en el tercer domingo de Adviento. Y el Adviento es una temporada de preparación para celebrar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, recordar la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, la cual celebramos en Navidad. Por eso, en este tiempo celebramos y recordamos que Jesús, como vimos la semana pasada, es nuestro gozo, nuestra paz, también hemos dicho, pero también hoy celebramos que Jesús es el amor de Dios manifestado hacia su pueblo. Entonces, el Adviento, y en Adviento celebramos el amor de Dios en el pasado, en la primera venida de Jesús, pero también celebramos el amor de Dios que se manifestará en la plenitud del tiempo cuando Él regrese a la tierra en su segunda venida. El Adviento entonces mira hacia el pasado, pero también mira hacia el futuro, para que a la luz de estas dos realidades vivamos nuestro presente en Cristo. Por eso nuestra serie se llama Ven Señor Jesús. Y hoy abordamos entonces el tema del amor. Y cuando hablamos del amor, quizá inmediatamente pensamos, no sé, en una pareja. Quizá muchos de nosotros estuvimos en alguna boda recientemente y la palabra amor fue la reina de la noche. Otros quizá cuando pensamos en amor, pues pensamos en unos padres y sus hijos, como el caso que me enteré esta semana de dos familias en Colombia que por equivocación en el hospital les intercambiaron al bebé que le correspondía a cada familia. Y el drama familiar que se estaba desarrollando cuando después de 6 años de haber crecido al niño equivocado, pues tenían que entregarlo a sus respectivas familias biológicas, ¿no? Qué prueba tan grande desprenderse del niño que ya amas como tu hijo, aunque no sea tuyo de sangre, ¿no? El amor entre las familias, y entre los padres y los hijos. O bien podemos pensar en amor relacionándolo con amigos y hermanos fraternales con quienes compartimos nuestras vidas. En fin, el amor siempre tiene algún referente para nosotros. Si bien estos referentes humanos son parte de nuestra experiencia del amor, cuando hablamos de la esencia, el origen, el significado y el propósito del amor, tenemos que ir a la fuente de todo, que es nuestro Dios. La Biblia afirma que Dios es amor. Advierte que el amor es de Dios. Y que si vamos a hablar de amor verdadero, tenemos que empezar con conocer a Dios, porque Él es amor. Es más, una de las evidencias más importantes que conocemos a Dios es que podamos amar como Él nos ha amado. En fin, al hablar de amor, tenemos que fundamentarnos y sustentarnos en Dios. La Escritura nos habla en muchos lugares acerca del amor de Dios, pero hoy tomaremos un pasaje del Antiguo Testamento, allá en el libro de Isaías, en su capítulo 62, donde te invito a tener la Biblia abierta, allá en el capítulo 62 de Isaías, para derivar dos acciones que el amor de Dios realiza en y para su pueblo. Dos acciones que realiza o manifiesta el amor de Dios en nosotros. En primer lugar, el amor de Dios persevera. El amor de Dios persevera. Dice Isaías capítulo 62, versículos 1 al 3, leyendo de la Nueva Versión Internacional. Por amor a Sión no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Para entender Isaías 62, debemos considerar la realidad de su audiencia. Isaías apuntaba proféticamente hacia un periodo devastador, que era el tiempo del exilio babilónico. Imagina la escena. Jerusalén está en ruinas. El templo ha sido destruido. El pueblo ha sido deportado a Babilonia. Su identidad religiosa y nacional está quebrada. Y seguramente con muchas dudas en la mente, preguntándose, ¿será que Dios nos ha abandonado? Al ver todas sus circunstancias así, ¿será que Dios nos ha abandonado? El pueblo se encontraba aplastado por el imperio más poderoso de la época, por Babilonia. Parecía que los dioses paganos habían vencido al Dios de Israel finalmente. Humanamente no había salida. Pero en medio de esa realidad, en la que parecía que Dios había dejado de amar a su pueblo, en la que su justo juicio había disciplinado a su pueblo por medio del exilio, hay un anuncio profético con un gran clamor de esperanza, y este era que el amor de Dios seguía vigente, seguía perseverante para con su pueblo aún caído. Dios no iba a permanecer aparentemente callado o pasivo. Dios seguía amando a su pueblo y su amor es perseverante. Su amor no iba a descansar o desmayar, sino hasta cumplir su cometido. Su amor persevera y cumple sus propósitos. Su amor no descansa, sino hasta completar su obra perfecta en su pueblo. Su amor iba a perseverar hasta que esa ciudad y pueblo en ruinas y devastación fuera una antorcha de justicia y resplandecería como una aurora. Eso era difícil de imaginar, dadas las condiciones en que se encontraba el pueblo. Pero su amor no iba a descansar hasta haber hecho una realidad de que todas las naciones de la tierra vieran cómo su pueblo se volvía una corona, una diadema real en las manos de nuestro Dios. Este es un amor que no claudica. Este es el amor que no deja cosas a medias. Este es el amor que persevera. Este es el amor cuyo origen es Dios, porque Dios es amor. Y este pasaje nos muestra entonces algo profundo. El amor de Dios es un amor que habla, que actúa, que insiste. Cuando alguien ama en verdad, no permanece indiferente. Y este pasaje nos describe a Dios no como alguien indiferente, sino como un Dios apasionadamente comprometido con su pueblo. Isaías 62 nos recuerda que aunque Dios parezca a veces callar, su amor nunca descansa. Su amor persevera. Eso es exactamente lo que celebramos en Adviento. El amor de Dios que se hizo presente en la obra y persona de Jesucristo. El amor de Dios que se hizo carne en Jesucristo. El amor de Dios perseveró hasta que vino el cumplimiento del tiempo. Y Jesús llegó para que su pueblo pudiera ser esa diadema y esa corona en las manos de Dios. Por la obra de Jesucristo, que es la manifestación misma del amor de Dios, es que podemos estar seguros que ese amor de Dios es perseverante. Quizá hoy te puedas encontrar, por lo que estás viviendo, un poco como se encontraba aquel pueblo en el exilio, pensando quizá que Dios ya no nos ama. Pero si estamos en Cristo, la Escritura afirma que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor incansable, de ese amor perseverante de nuestro Dios. Cuando enfrentamos la vida en Cristo en un mundo complejo, pues hay dificultades y hay sufrimientos que pudieran hacernos dudar si podremos continuar acaso el camino. Porque como están las cosas, como que se nos hace, que se nos ha apartado, se nos ha alejado del amor de Dios. Pero recuerda, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 8, cómo el apóstol Pablo repasa algunas de esas circunstancias difíciles que pudieran hacernos dudar si el amor de Dios sigue perseverando o no en nosotros. ¿Te acuerdas de aquellas cosas que menciona en el capítulo 8 de Romanos? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pasar por estas circunstancias difíciles podrían estar gritándonos quizá, Dios ya te abandonó, estas cosas te han apartado de su amor. Y quizá así estás ahora, pasando por algunas circunstancias que parecen gritarte de esa manera. Pero si conocemos el amor de Dios que persevera, podemos saber que las circunstancias no son el termómetro para saber cuánto nos ama Dios, sino que el parámetro para saber cuánto nos ama Dios es lo que hizo por nosotros al enviar a su Hijo a tomar nuestro lugar para que podamos ser reconciliados con Él. Y si Dios, como dice Romanos 8, no escatimó ni a su propio Hijo, si no se reservó para sí a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si ya te dio lo más grande que te puede dar, si ya te entregó lo más glorioso que te puede dar, ¿cómo no te dará todas las demás cosas que ha prometido, que son mucho menores que entregarte a su Hijo? Por eso este pasaje en Romanos concluye con ese canto de victoria del amor inquebrantable de Dios, de ese amor perseverante, de ese amor incansable, donde dice que ni la muerte, ni la vida, ni los seres espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué manera tan bíblica de ver la vida y nuestras circunstancias allá en Romanos 8. Tener la firme convicción de que el amor de Dios en Cristo es perseverante, es inquebrantable. No hay circunstancia o cosa que exista en el universo que pueda cambiar el amor de Dios para aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso somos, dice Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores. Ya se ha ganado la victoria por medio de Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, en este Adviento, reafirma tu confianza en el amor perseverante de tu Dios, que en Cristo te hace más que vencedor en medio de dificultades, seguramente que estás atravesando. El amor de Dios persevera hasta cumplir su propósito y lo ha completado en Cristo Jesús. Pero el amor de Dios no solo persevera, sino también, en segundo lugar, el amor de Dios transforma. El amor de Dios transforma. Dice Isaías capítulo 62, versículos 4 y 5. Ya no te llamarán abandonada, ni a la tierra la llamarán devastada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa. Porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una joven, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija con su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Si algo tenía el pueblo exiliado, era el estigma de abandonado, despreciado, devastado, de haber sido repudiado por Dios. En los libros proféticos, el exilio se describe como un divorcio entre Dios y su pueblo, como un juicio por los múltiples adulterios que el pueblo había cometido con dioses falsos, abandonando a su esposo fiel, a su Dios del pacto, que lo había sostenido todo el tiempo y lo había provisto de todas las cosas y lo había hecho suyo para siempre. El pueblo exiliado cargaba entonces con estos nombres que denotaban abandono, repudio, culpa, pecado. Pero el amor de Dios perseverante no iba a dejar para siempre a su pueblo en esa condición y en esa condición y con esos nombres. En su amor, Dios iba a dar un nuevo nombre y una nueva condición a su pueblo. Primero, le cambia el nombre. Ya no sería más llamado abandonado, devastado, nombres cargados de vergüenza y dolor, sino ahora tendría un nuevo nombre. Ahora sería llamado mi deleite. Y en lugar de repudiada, sería llamado ahora esposa. Esto hace el amor de Dios con su pueblo. Le da una nueva identidad, un nuevo nombre, que ya no lo identifica con su pecado, sino con el amor que ha recibido por parte de su Señor. En vez de abandono, de separación, de divorcio, ahora se habla de deleite, de esposa, de regocijo que hay en la unión de un matrimonio. Dios en amor nuevamente cobija a su pueblo y le dice, mi deleite. Pero no solo hay un cambio de nombre, que ya de por sí es muy significativo, sino también hay un cambio de condición o de posición. Mira lo que dice Isaías 62:12. Dice, serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y tú serás llamada ciudad anhelada, ciudad no abandonada. Qué maravillosa obra de transformación realiza el amor de Dios. Aquel pueblo exiliado, deportado, juzgado, ahora es llamado pueblo santo, redimido del Señor. Aquella ciudad destruida que había sido despreciada por los enemigos, ahora es llamada ciudad deseada o anhelada, o ciudad que no está desamparada. Ese es el cambio y transformación que hace el amor de Dios en su pueblo. Experimenta un cambio de identidad y un cambio de condición o posición delante de Dios. Esto es lo que precisamente, mis hermanos, Dios ha hecho en todos aquellos que ahora están en Cristo. Es lo que Dios ha hecho en aquellos que han sido el objeto de su amor transformador. Aquellos que por la obra perfecta de Jesús en su vida, en su muerte y resurrección, han recibido un nuevo nombre y una nueva posición delante de Dios. En Adviento celebramos el amor de Dios que transforma por la obra y persona de Jesucristo. Celebramos que antes de estar en Cristo éramos llamados culpa, vergüenza, pecado. Pero ahora, por el gran amor con que nos ha amado, tenemos un nuevo nombre. Ahora somos llamados santos, escogidos, amados, perdonados, adoptados, justificados, reconciliados. Como vemos, el Evangelio de Cristo no es un maquillaje de nuestro pasado, sino es una transformación de quienes somos delante de Dios por la obra de Cristo. Es una transformación de nuestra identidad y de nuestra posición delante de Dios. Y todo esto por amor, por el amor de Dios, porque el amor de Dios transforma. Adviento es un tiempo de recordar que por la obra de Cristo no esperamos a un juez frío, sino por su amor que transforma, ahora esperamos a un esposo que se deleita en su esposa, que se goza en su pueblo. El amor de Dios persevera, el amor de Dios transforma. Y vemos que al final de este pasaje el profeta recalca esta buena noticia que debe ser proclamada para un pueblo que vive en circunstancias difíciles. Y dice Isaías 62, versículo 11, de esta manera: he aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Mira el anuncio de estas buenas noticias para gente abrumada. Se les dice: ahí viene tu Salvador. Este es el anuncio del Evangelio. precisamente. Ahí viene tu Salvador, aquel que vino la primera Navidad y aquel que viene por segunda vez. Iglesia, ahí viene tu Salvador. Estas son buenas noticias. En la primera Navidad, estas fueron las buenas noticias de que llegaba el Salvador. Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento, ellos dijeron a un grupo de pastores que habían entrado en pánico al ver la majestuosidad angelical, les dijeron así en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Miren que les traigo buenas noticias, miren que les traigo evangelio, porque eso significa la palabra evangelio. Miren que les traigo evangelio, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. He aquí viene tu Salvador, que es Cristo el Señor. Estos son ecos de las buenas noticias de Isaías 62:11. Ahí viene tu Salvador. Las buenas noticias que cambiaron su temor en gran gozo era el nacimiento de un niño. Siempre los nacimientos son ocasión de celebración. Los nacimientos de un niño son buenas noticias que queremos comunicar, sobre todo para aquellos que estamos deseosos de ser abuelitos, ¿verdad? Aquella noche el anuncio no fue una tarjeta o fue una llamada o una publicación en redes, sino fue todo un despliegue de la gloria celestial. Y no era para menos, porque esa noche estaba ocurriendo un evento de trascendencia cósmica y eterna. Ese niño era sumamente especial, ese niño era sin igual. Este niño es el renuevo de David, que trae justicia y paz, gozo y alegría. Jesucristo, por su vida, muerte y resurrección, nos ha reconciliado con el Padre, a todos los que se identifican con Él por medio de la fe. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Fíjate, tenemos el perdón de nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tenemos un nuevo nombre, tenemos una nueva posición. Estamos en paz con Dios, ya no hay más condenación para el que está en Cristo. El pecado, también dice la Escritura, ya no nos esclaviza como antes, de tal manera que no tenemos que estarlo obedeciendo en todos sus caprichos. Podemos empezar a decir no en el poder de Cristo. Somos libres para servir al Señor, somos su pueblo, somos linaje escogido, nación santa, pueblo amado por el Señor, somos hijos amados, somos conciudadanos de los santos y herederos de sus promesas, somos nueva creación, experimentamos vida abundante y eterna, y la lista puede seguir y seguir. ¿Y todavía dudamos del amor de Dios? ¿Y todavía nos sentimos abandonados y desolados? ¿Y todavía pensamos que Dios ya claudicó con nosotros? ¿No será que estamos siendo ciegos a las realidades espirituales del amor de Dios en nuestras vidas? ¿No será que aunque tenemos ojos, no podemos ver todo lo que hemos recibido y está seguro para nosotros por el amor de Dios que es en Cristo? ¿No será que estamos buscando el verdadero amor en la vida, en el lugar equivocado? ¿En personas falibles, en circunstancias pasajeras, en relaciones efímeras, en bienes que se vuelven polvo y que los ladrones nos pueden arrebatar? Hermanos, nuestro corazón ha sido preparado para un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, y solo lo podemos recibir cuando abrazamos por la fe a Jesús en nuestros corazones. El amor verdadero solo lo encontramos en Jesús. Ese amor que persevera, del cual nada ni nadie nos puede separar. Ese amor que transforma, que ha hecho de personas rebeldes y pecadoras como nosotros, los ha transformado en hijos e hijas de Dios, amados de eternidad a eternidad. Cuando pienses en el amor, está bien, puedes pensar en parejas ejemplares que viven matrimonios longevos. Puedes también pensar en padres e hijos que viven en armonía, o en amigos y hermanos que se procuran mutuamente. Pero sobre todas las cosas, piensa en aquel que define, manifiesta y origina el amor de verdad. Piensa en aquel que amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aférrate al Dios que ama perseverantemente y que ama transformadoramente. Al Dios que te ama, te amó y te amará en Cristo, y que por su obra perfecta en la cruz y su resurrección, hoy nos llama mi deleite, nos llama mi esposa. Hermanos, somos amados en Cristo mucho más de lo que podemos imaginar o concebir. Y porque Él nos amó primero, nosotros podemos amarlo ahora y decir con todo nuestro corazón: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te ama. Tu iglesia te espera. Tu iglesia vivirá para tu gloria. Amén. Oremos.